las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las víctimas del terrorismo han anunciado aquí en COPE que actuarán contra Josu Ternera tras reconocer el asesinato del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, asesinato que ocurrió en febrero de 1976 y por el que Ternera nunca fue procesado. Por eso, las víctimas piden justicia y que no se les olvide. Lo acaba de adelantar en la mañana del fin de semana el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Este individuo lo que debería ir es a la Audiencia Nacional, no ir a un programa, un reality show o a una persona pues que en el fondo lo que busca es ganar dinero a costa de pues de personas que son controvertidas, ¿no?
Portero cree que no debería haber espacios para asesinos en programas de televisión. Y en dos horas comenzará en la Plaza de Felipe II de Madrid el acto del Partido Popular contra la amnistía y a favor de la igualdad de los españoles. También van a criticar las cesiones de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas e independentistas. A él acudirá la plana mayor del partido y también los expresidentes Aznar y Rajoy. Se esperan unas 10.000 personas, Maribel Sánchez.
Máxima movilización y no solo desde Madrid. Ya viajan hacia la capital los autobuses fletados por las delegaciones del partido de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Asturias, Castilla-León, Cataluña, para aquellos que defiendan la igualdad entre todos los españoles. Es el lema del acto que presentará Ayuso y Almeida y en el que Feijóo estará arropado por Aznar, Rajoy y la mayoría de los líderes autonómicos. El PP está volcado en la convocatoria de este domingo en la Plaza de Felipe II en Madrid, pero sin olvidar que los varones del PSOE, que rechazan la amnistía al independentismo, como García Page, han roto el cordón sanitario que impuso Ferraz y están invitados también a este acto. Por eso, en Génova confirman a COPE que seguirán hablando con todos ellos antes y después del martes, con el objetivo, nos dicen, de que se rebelen en la investidura de Feijóo, pero sobre todo para que frenen a Sánchez cuando enfile la suya.
5,4 millones de personas en nuestro país tienen insomnio crónico. Son datos de la Sociedad Española del Sueño que alerta de las graves consecuencias que puede tener para la salud esta patología. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, no descansar lo suficiente contribuye a casi 50.000 casos de cardiopatías y más de 10.000 muertes prematuras cada año en Europa. Entre las causas de esta falta de sueño está, como asegura COPE María Ángeles Bonmatí, investigadora del Instituto de Salud Carlos III, el constante ruido que hay en las calles.
Desgraciadamente vivimos en ciudades que tienden al modelo ciudad de 24 horas, modelo de la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y eso lamentablemente pues genera unos perjuicios sobre la salud de los habitantes y habría que tomar medidas al respecto. Se están empezando a tomar medidas, se está empezando a tomar conciencia del problema, pero de momento no podemos decir que esté en vías de solución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carrera discreta para los españoles en el Gran Premio de Japón, Xabi Laso.
Sí, Guillermo, no ha sido un gran día para Sainz y Alonso en Suzuka, pero sí lo ha vuelto a ser para Red Bull y su líder Verstappen, Carlos Miquel.
El Mundial ha quedado visto para sentencia con la victoria, además Verstappen, otra más en el circuito de Suzuka, sin rivales. Segundo en el podio ha sido Norris, tercero Piastri, doble podio de los McLaren, cuarto Leclerc con Ferrari, quinto Hamilton y sexto Carlos Sainz, perjudicado por la estrategia de su escudería. En la séptima posición Russell y octavo Fernando Alonso, que hizo una gran salida, pero después ha tenido que lidiar también con una táctica difícil. Salía décimo el asturiano, terminó octavo.
Sí, la carrera creo que ha sido buena y mejor de lo esperado. El coche ha ido más rápido de lo que yo pensaba en carrera, tenemos muy buen ritmo. Estaba cómodo en la primera parte de carrera, detrás del Ferrari y por delante de Hamilton, y de repente cuando me llamaron, creo que fue demasiado pronto, creo que fue para cubrir a Tsunoda, y igual hoy nuestra carrera no era con Tsunoda, sino más con los Ferrari y con los Mercedes.
Y en motos acaba de finalizar la carrera de Moto3 en la India, Borja González.
Victoria poderosa en Moto3 de Jaume Massià, que ha terminado por delante de los japoneses Toba y Sasaki. Cuarto ha cruzado la meta el líder Daniel Olgado, que mantiene esa posición, aunque ahora tiene a Massià empatado a puntos. La tercera plaza de la general está el japonés Sasaki a un solo punto de los españoles. Recordemos que a las 12 se va a correr la carrera de MotoGP. Ayer ganó la del sprint. Jorge Martín va a salir segundo por detrás de Bezzecchi.
Y en la Liga este sábado, remontada del Barça al Celta en solo 10 minutos, 3-2 para los de Xavi, que son líderes de forma provisional. Además, Girona 5, Mallorca 3, Osasuna 0, Sevilla 0 y Almería 2, Valencia 2. Y hoy a las 9 de la noche, el plato fuerte de la jornada, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid en el Metropolitano.
A esta hora en COPE comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Te saluda tu equipo de fin de semana con Cristina. Es otoño desde ayer. Y la nueva estación empieza con mucho sol y temperaturas en ascenso, como nos contaba Jorge Olcina.
Los pronósticos nos hablan de una semana muy tranquila, o sea que una semana de tiempo tranquilo, estable, soleado, temperaturas muy agradables, prácticamente sin riesgo de precipitación en la mayor parte de España, y noches que en el Mediterráneo volverán a ser tropicales por encima de 20 grados. Por tanto, estamos hablando, ya digo, de una situación que nos recordaría más a un comienzo de verano que a un final y un comienzo de otoño.
Es la puerta prometedora de la estación de las hojas rojas y las setas, de la berrea de los ciervos y de los paseos entre árboles de colores deslumbrantes. Un otoño, además, que llega con promesas de agua para los embalses.
Los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia. Y también están hablando de un otoño cálido, ¿no? Que esto no viene a ser una noticia nueva. En los últimos otoños ya venimos registrando temperaturas por encima de lo normal, otoños que podríamos decir un poquito calurosos. Y bueno, eso es un poco la previsión que hay en diferentes modelos para los próximos 3 meses.
Es importante pasear despacio de vez en cuando y tomar la medida del paisaje. Darse cuenta de que el camino es largo, que va mucho más allá de los cantos que molestan en los pies y que nos hacen pensar que cualquier dificultad momentánea es el final. Y mirar al horizonte para entender la totalidad del paisaje. Pues algo así ha hecho Francisco este fin de semana en Marsella, en Francia, donde ha acompañado un encuentro internacional de jóvenes sobre el Mediterráneo y las migraciones, y se ha encontrado de paso con el presidente francés para recordarle que meter a los emigrantes en guetos, como han hecho en las barriadas en torno a París, no da buenos resultados. Este Francisco, qué molesto es. Siempre hablando de lo que no queremos hablar. El Papa nos hace mirar a los 26.000 muertos que se ha tragado el Mediterráneo.
Sufren no solo porque han bisogno di uscire.
Sufren no únicamente porque necesitan salir, sino también porque allí reina el terror. Son esclavos y nosotros no podemos devolverlos como si fueran una pelota de ping-pong. Por eso repito que en principio los inmigrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados.
El Papa llamó contra los tráficos ilegales de personas. Ha recordado que esto de las migraciones no es una urgencia momentánea, sino una realidad de nuestro tiempo que realmente va a definir y marcar nuestra época. Las generaciones posteriores nos juzgarán por cómo somos capaces de gestionar esta avalancha con una responsabilidad europea capaz de afrontar las dificultades objetivas. Como siempre, el pontífice nos pone una tarea concreta y molesta, la de mirar al rostro de las personas que llegan. Son rostros, repite, no números. No son problemas fastidiosos. Son historias que debemos conocer. Esta promesa del Papa es verdad que nos incomoda, pero a la vez, la verdad, a mí me asombra. Si los vemos como hermanos, afirma, se nos manifestarán sobre todo como dones. ¿Qué cosas? El morito, que uno tiende a despreciar, el rumano que no entiende, el sudamericano, que nos extraña por su ligera diferencia con respecto a la identidad hispana. Todos ellos como dones. Y es que el cristianismo es mucho más que una costumbre. Es una promesa de dar la vuelta a las cosas como un calcetín. Una promesa de que lo fastidioso se convierta en oportunidad y en ilusión. Como la muerte. Fíjate lo de la muerte. Según el cristianismo, lo peor que hay se convierte en vida. ¿Qué sería de nosotros si creyésemos que Pepe Domingo Castaño es solo una leyenda o un ejemplo? ¿Qué sería de sus amigos más queridos y sus familiares? Ayer en la placita de Padrón que llevaba su nombre, brindaban y se abrazaban recordándolo. Escuchamos a Susé, uno de sus hermanos.
¿Cuánto amor dejas, Pepe? ¿Y cuánto te vamos a echar de menos? Nos dejas un gran vacío que va a ser difícil de llenar y que no se llenará nunca. Nos quedamos sin esa persona que después de mamá era capaz de aglutinarnos a todos. Pepe.
Susé, nos quedamos por ahora. Porque hay uno que ha dicho que si le seguimos, recibiremos en esta vida el 100 por 1, como ha recibido Pepe. Pero además, por añadidura, la vida eterna. Es la misma locura que dice el Papa. Que lo molesto y lo desagradable, lo doloroso, puede ser oportunidad. Yo no he visto el cielo, Susé. Pero le pido a la Virgen que abrace a Pepe y a tu madre. Y que nos veamos arriba cuando nos toque. Aquí abajo, entre tanto, seguimos peleándonos, que es lo nuestro, que para otra cosa nos servimos. Pablo Iglesias afeó ayer por la mañana a Yolanda Díez y a los de Sumar que fagocitasen Unidas Podemos. Dice que arrinconan, que destruyen a las formaciones que se han ido mezclando. Denuncian que Díaz hace los nombramientos a su gusto, que hace, deshace y configura las listas electorales sin diálogo. Yolanda, que tuvo ayer un acto de partido, le contestó a su vez que Sumar tiene más futuro que nunca. ¡Ay, madre! Si es que los paraísos acaban siendo infiernos. Fijaos si somos tontos los seres humanos, que los británicos ahora han empezado a manifestarse para volver a la Unión Europea, después de montar la que han montado. Una tímida marcha que se había convocado en Hyde Park acabó cuajando ayer en una de las mayores manifestaciones anti-Brexit de los tres últimos años, con un mar de banderas azules a lo largo de Piccadilly. No había líderes políticos, pero de fondo resonaba la promesa del laborista Keir Starmer, que ha renunciado a volver a la Unión Europea, pero ha prometido reescribir el acuerdo del Brexit, trazar una especie de puente más íntimo. Resulta que las encuestas revelan que sí, hay un 32% que no quieren volver. Pero atención, el 58% de los británicos ya está hoy a favor del reingreso en la UE. Cuestiones de tan hondo calado como romper un proyecto político histórico no se pueden resolver en un referendo. El ejemplo británico nos debe hacer pensar aquí. Por 7 votos... y por 4 para que Pedro Sánchez sea presidente, ¿merece la pena incorporar el rupturismo de Puigdemont? Porque, oye, ya estamos hablando, para hacerle la pelota a Puigdemont, de cosas alucinantes, de Hacienda Federal. O de condonar la deuda que Cataluña tiene con las otras comunidades, 83.000 millones de euros, muchas de ellas mucho más pobres que Cataluña. O de inventarnos una amnistía para que los que delinquieron contra la Constitución pues no vayan a la cárcel. Intenta tú un delito bastante menor. Intenta no pagar Hacienda, a ver qué pasa. Que te sale un inspector de debajo de la cama. Intenta no pagar una multa, a ver qué te pasa. Aquí hay dos raseros. Por interés político. Bueno, a algunos esto les parece una injusticia y por eso han convocado hoy los del PP una concentración en Madrid bajo el lema frente a la amnistía, igualdad. Es a las 12 de hoy, en la plaza de Felipe II. Vamos a preguntarles. En esta mañana de fin de semana de COPE con Cristina tenemos con nosotros a la secretaria, a la secretaria general del PP. María Concepción Gamarra es más conocida como Cuca Gamarra. Desde agosto de 2020 es portavoz del Partido Popular en el Congreso, en el Parlamento. Y desde abril del 2022 es además secretaria general. Muy buenos días, Cuca. ¿Cuál es el orden del día? ¿Qué va a pasar hoy? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Bueno, pues hoy es un día muy importante, ¿no? Ya a las, lo decías muy bien, a las 12 hay un gran acto en la Plaza Felipe II en Madrid, un acto en el que ya empieza a llegar la gente, y eso que todavía quedan casi dos horas, en el cual yo creo que vamos a hablar muy alto y muy claro defendiendo algo que es fundamental y que no puede estar en riesgo, pero que puede estarlo, como es la igualdad entre todos los españoles. Y vamos a ondear esa bandera de la igualdad, que creo que es muy importante.
¿Cómo es el orden del día? Porque van todos los varones, van todos los que han sido presidentes con el PP y se cierra la cosa, creo, con Feijóo.
Sí, sí, pues efectivamente van a estar presentes todos los presidentes autonómicos, tanto de comunidad autónoma como de partidos, y sobre todo, bueno, pues el orden del día pues va a comenzar con la bienvenida, como no puede ser de otra manera, de los anfitriones. Estamos en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y del alcalde de Madrid, y continuarán pues quienes han sido presidentes del Gobierno de España con el Partido Popular y, por tanto, quienes han defendido desde la presidencia del Gobierno de España la igualdad entre todos los españoles, como son José María Aznar y Mariano Rajoy. Y cerrará el candidato a la investidura y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Todos con un objetivo, y el objetivo es de defender lo que nos une y, sobre todo, decir que no nos arrodillamos ante lo que algunos nos puedan querer imponer, de renunciar a esa igualdad a cambio de una amnistía por llegar al poder, ¿no?
Lo que pasa es que hay como un mal sabor de boca, porque la investidura de Feijóo es la próxima semana y todo apunta a que no va a haber los votos suficientes. Es una paradoja, ¿no? Porque por un lado el PP se encuentra con su máximo poder desde hace muchos años en las autonomías, en los ayuntamientos, en las federaciones de ayuntamientos, ha ganado las elecciones y sin embargo no va a poder gobernar.
Pues es una paradoja, ¿no? Porque efectivamente hemos ganado en este año 2023, que es el año del cambio político, sin duda alguna. El Partido Popular ha ganado las elecciones municipales, las autonómicas y las generales. Por eso Su Majestad el Rey le ha encargado a Alberto Núñez Feijóo en la investidura, por haber ganado las elecciones y haberlas ganado además al presidente del Gobierno. Y nos presentamos a esta investidura con el respaldo de 172 diputados, de 172 escaños, que son muchos más de los que respaldaron a Sánchez hace apenas cuatro años. Y estamos a cuatro votos de esa investidura, pero que estemos a cuatro votos del Gobierno no significa que no nos sobren las razones para que Alberto Núñez Feijóo pueda estar al frente de la presidencia del Gobierno, y esa razón es fundamentalmente la defensa de la unidad de España y, sobre todo, no ceder ante los independentistas y no entregar algo tan importante como se puede exigir, porque nosotros ya hemos dicho que no, como es la amnistía o el referéndum de autodeterminación, y con ello, al final, que claudique el Estado de Derecho y que la justicia se pueda entender que no estuvo acertada y cuando dictó sentencias en relación a todo lo que tuvo a los acontecimientos del 2017, donde pues políticos que hoy, como tienen un puñado de escaños, pues exigen que aquello que hicieron, aquello que fue poner en jaque el orden constitucional, que aquello era legítimo y que, por tanto, los que hemos estado equivocados somos los demócratas, ¿no? Y, por tanto, pues sí, faltan cuatro escaños, pero sobran, yo creo, que las razones y sobran los principios.
De todas formas, hay como cierto cierta desazón, al menos entre los seguidores del Partido Popular, en el sentido de que perciben la injusticia de lo que está aconteciendo, que se les da el perdón a unos delincuentes sencillamente porque Pedro Sánchez los necesita para su investidura, pero no hay nada que hacer.
Sí que hay, yo creo que sí que hay que hacer, ¿no? Es decir, podemos tener esa sensación, porque es cierto que faltan esos cuatro escaños, pero no debemos resignarnos y, por tanto, debemos de salir a las calles, debemos levantar la voz, debemos decir alto y claro que a nosotros no nos arrodillamos y que un grupo de delincuentes no pueden tener sometido a la democracia española y que, por tanto, pues tenemos la razón, los principios y que vamos a seguir defendiéndolos. Si no es ahora, será pronto. Y por eso las convicciones tienen que ser las que nos muevan. Y la movilización de las de España en estos momentos ante lo que pudiera pasar, ante esa disyuntiva de o Feijóo o amnistía, supera lo que son las siglas del PP, supera a los votantes del PP, supera sin duda alguna los 172 escaños, que no solo somos los diputados del PP, sino que son también los diputados de Vox, los diputados de UPN, los diputados de Coalición Canaria, los que agradecemos además que vayan a respaldar esta investidura, y superan todo eso, porque hoy todos conocemos a gente que no ha votado a estos partidos y, sin embargo, que dice que una amnistía o las cesiones a los delincuentes, porque muchos han sido condenados y otros son prófugos de la justicia, que se amparan bajo las siglas de partidos independentistas, porque lo son, porque son independentistas, pero además de ello han incumplido la ley, pues que no están de acuerdo con que se produzcan esas cesiones. Por lo tanto, es el momento también de la sociedad civil, y más allá de que esta investidura pueda no salir adelante, creo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando, y en este caso tenemos que seguir movilizándonos, y hoy es un buen día para ello a las 12.
Esta semana ha trascendido que el líder de su partido, Feijóo, y el señor Page, quizá la cabeza, digamos, de la disidencia interna dentro del Partido Socialista Histórico, el presidente de Castilla-La Mancha, hablaron por teléfono. ¿Qué se buscaba con esta llamada? ¿Encontraron puntos de acuerdo?
Pues es una ronda de contactos que el presidente Feijóo está manteniendo con todos los presidentes autonómicos, ¿no? Y que es lógico en un proceso de investidura, y sobre todo porque lo que significa es algo que hoy también es lo que enarbolamos, ¿no? Es que todos los españoles somos iguales y, por tanto, que el proyecto de país y el proyecto de gobierno y el proyecto para presidir su país que tiene Alberto Núñez Feijóo es un proyecto en el que se tiene en cuenta las necesidades reales de todos los españoles, y por eso ha mantenido esa ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, más allá de las siglas políticas y más allá de la pertenencia o no a nuestro partido político, porque evidentemente si hay un presidente, en este caso García Page, que preside la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aunque no sea de nuestro partido, quien quiere presidir España tiene que contar también con él, porque es necesario para al final resolver los problemas y las necesidades y las preocupaciones que tienen los castellano-manchegos. Y creo que esto es una grandísima diferencia, porque estamos viendo en nuestro país que se está normalizando, que al final lo único que cuenta, los únicos que cuentan son aquellos de los que puede depender una investidura, porque tienen unos votos desde el nacionalismo o desde el independentismo que se materializan en escaños en el Congreso de los Diputados. Y eso no debe de ser así. La España de todos la construimos con todas las comunidades autónomas, y quien aspira a presidir su país pues ha mantenido esos contactos. Y con García Page se ha hablado de las preocupaciones, de los problemas reales que tienen los castellano-manchegos, con el compromiso de, si llega a la presidencia del gobierno Alberto Núñez Feijóo, cumplir con los castellano-manchegos, por ejemplo, como lo ha hecho hablando con el presidente de La Rioja, con el presidente de Andalucía, con el presidente de Galicia, con el presidente también del País Vasco, con Urkullu, de cumplir al final con los proyectos que tiene que impulsar un gobierno de España y que afectan a los distintos territorios de nuestro país. Creo que también es esa la demostración de cuál es la bandera de la igualdad.
La conversación entre Núñez y Page ejemplifica una posición constitucionalista, centrada, antinacionalista, con la que se incorporan y con las que se identifican la gran mayoría de los españoles. Quizá por ello se ha echado en falta que este acto de hoy se abriese a todos ellos, o sea, no dejase, al cabo se empezó diseñando como algo más amplio y ha terminado como una concentración, un mitin de partido. ¿Por qué se ha producido este cambio?
bueno, a lo mejor fue una confusión en el inicio más de nuestra propia comunicación, porque siempre estuvo pensado como un acto dentro de lo que era la investidura previo al inicio del debate esta semana, ¿no? Con una visión, ¿no? Y es que la investidura no puede ser solo algo que se produce de puertas para dentro del Parlamento, sino que también tiene que estar presente en la calle y en la sociedad española. Al confluir durante estas últimas semanas todas esas conversaciones que hemos ido conociendo, todas esas declaraciones que cada vez más pues acercan el escenario de una posible investidura de Pedro Sánchez con una vinculación y con una exigencia de amnistía, es cuando se decidió también pues que tuviera ese contexto de lo que es la realidad, ¿no? O esta investidura o la amnistía. Y por eso, pues bueno, también se proyectó no solo como un acto de partido, que lo es, lógicamente, sino que, como no puede ser de otra manera, que está abierto a que la sociedad se pueda acercar sin necesidad de que compartir nuestras siglas o de habernos votado, pero sí con la preocupación de lo que pueda venir si no sale adelante esta investidura. Siempre se concibió como un acto de partido. También es cierto que las circunstancias hacen que hoy la preocupación de los españoles supere las siglas del Partido Popular y, por tanto, que haya muchos españoles que quieran también acercarse, y está abierto a ello, ¿no? Por eso se pensó así y se ha planteado así, no por otras circunstancias.
Desde luego es de esperar que mucha gente de Vox, de Ciudadanos, de distintos partidos, incluso del Partido Socialista, de la parte histórica, se sume a las 12 a esta concentración en la que se reclama la igualdad y se protesta contra la amnistía. Pero uno hubiese deseado, pues qué sé yo, un Fernando Savater en la tribuna, una posibilidad de dar voz a quienes comulgan con estas mismas ideas pero no tienen las mismas enseñas.
Bueno, pues también es cierto que la propia sociedad civil ya se está movilizando, ¿no? Hay otras manifestaciones que ya están convocadas, que creo que sin que las lideremos y las promovamos los partidos políticos, creo que tienen muchísima relevancia porque surgen de la propia sociedad, ¿no? El próximo 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana también ya ha convocado en este caso una manifestación donde podrá estar toda la sociedad civil como convocante, ¿no? Y también el no querer ser un partido que digamos irrumpe en ese espacio que entendemos que es de la sociedad civil, pues nos hace también planificarlo de esta manera, no por otra cuestión. No creo que sean incompatibles, sino todo lo contrario. Creo que son muy complementarios, muy necesarios y más necesarios que nunca, ¿no? Yo creo que en estos momentos, por lo que pueda venir, todos debemos estar muy movilizados y todos debemos volcarnos en todo lo que se pueda plantear desde las distintas esferas de la sociedad española, sea porque lo promueve un partido o sea porque lo promueve la sociedad civil, que creo que tiene muchísima, muchísima importancia y que vamos también nosotros a estar ahí, ¿no?
Es la situación que vivimos inaudita. Mariano Rajoy, que estará además a partir de las 12 también con Aznar y con Feijóo en la plaza de Felipe II de Madrid, ha dicho esta semana en COPE a Carlos Herrera que cuando aplicó el artículo 155 para afrontar el intento de golpe de Estado en Cataluña, pues Pedro Sánchez se sumó, ¿no? Entonces no hablaba nada de esto de que había que quitar la amnistía y no había que judicializar. Pero parece absolutamente inevitable una investidura de un presidente con los votos de Bildu y con los votos de Puigdemont, en la que vamos a ver cosas inauditas, desde la amnistía hasta las que puedan venir como la Hacienda Federal. ¿Qué va a pasar?
Pues efectivamente todo lo que estamos viendo es absolutamente inaudito, porque cuando escuchamos declaraciones de Pedro Sánchez, lo que estamos viendo es alguien quien no, aunque él diga que solo cambia de opinión, lo que está haciendo es entregar aquello de lo que renegó y aquello que defendió única y exclusivamente por intentar mantenerse en el poder después de haber perdido las elecciones. Y que, por cierto, hace más de 23 años que un presidente del gobierno no perdía las elecciones. Y en este caso, además, Pedro Sánchez nunca ha conseguido los 137 diputados que Alberto Núñez Feijóo consiguió el pasado 23 de julio. Sin duda alguna, yo creo que es inaudito porque estamos viendo como alguien que votó a favor del artículo 155 y votó con ello la intervención en Cataluña, ha dicho ahora que Puigdemont me falta decir que es un hombre de Estado, pero dijo también que tenía, lo iba a poner a disposición de la justicia, y lo que estamos viendo y viviendo es cómo busca una cómoda vuelta en el que además el Estado de Derecho se tenga que arrodillar hacia él, ¿no? Quien dijo que además la sedición era poco, que era necesaria la rebelión, lo que ha hecho ha sido sacar incluso el delito de sedición del Código Penal. Esto efectivamente no solo es inaudito, sino que estamos ante un auténtico disparate político y moral, porque esto en el programa electoral del Partido Socialista no estaba. Por lo tanto, aquellos que votaron al Partido Socialista no votaron esto. No votaron esto, y esto no está refrendado en las urnas. Y evidentemente no solo estamos ante algo inaudito, sino que estamos ante algo como que quien quiere ser presidente del Gobierno de España esté dispuesto a entregar el Estado de Derecho y a no reconocer el valor de nuestro poder judicial cuando dictó sentencias justas, única y exclusivamente por mantenerse en el poder. Pero lo que está claro es que ni el Partido Popular ni la grandísima mayoría de los españoles nos vamos a resignar a esto, y por supuesto vamos a seguirnos movilizando y diciendo alto y claro que en nuestro nombre esto no.
La verdad que viene en tiempos aciagos, se lo digo porque usted es portavoz del Partido Popular y con esto termino en el Parlamento, es secretaria general de la oposición, y en un momento en el que la historia se va a doblar, donde está en peligro la unidad nacional tal y como la conocemos por definición constitucional, en ustedes se va a mirar, por elección de la mayoría, la nación. ¿Usted se hace una idea de cómo va a ser esta legislatura?
Pues no me hago una idea, porque además tampoco sabemos muy bien si va a haber legislatura, ¿no? Vivimos la incertidumbre constante y la inestabilidad política constante desde que Pedro Sánchez llegó a la política, a la primera línea de la política española, ¿no? Destrozando su propio partido, como hemos podido vivir en los últimos años. No nos podemos hacer una idea de cómo puede ser, pero sin duda alguna, cuando se trata de Pedro Sánchez en la primera línea, pues evidentemente podemos imaginar cosas que nunca pensamos que sucederían. Yo estoy convencida que nunca todos los oyentes pensaron que tras lo que vivimos en España y por que se vivió en Cataluña en el año 2017, esa reacción unánime del Estado de Derecho, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de todo el Poder Judicial, nunca pensamos que viviríamos la posibilidad de una amnistía y, por tanto, del olvido de todo aquello que sucedió, pero que es mucho más que el olvido, porque es la legitimación de que aquello estaba bien y que los que estábamos equivocados y fuera del margen de la ley éramos los demócratas, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que nos podemos encontrar. Lo que sí sé es que ante lo que pueda venir, el Partido Popular va a ser un partido firme, va a ser un partido que defienda a la mayoría de los españoles, y que defienda el marco constitucional, que defienda nuestra convivencia, que defienda nuestra igualdad de oportunidades, y que lo haremos desde el Congreso de los Diputados, por supuesto, desde el Senado, donde tenemos una mayoría absoluta, lo haremos también desde las comunidades autónomas donde gobernamos, que defenderemos que todos los españoles somos iguales, y también lo haremos desde los ayuntamientos, donde no vamos a consentir que un vecino sea más que otro, única y exclusivamente porque Pedro Sánchez dependa de un puñado de votos independentistas, ¿no? Con lo cual, tenemos fuerza suficiente también para afrontar lo que venga por delante, y lo haremos con firmeza, con determinación y con el convencimiento de que desde la libertad y desde la defensa de la igualdad de todos, y de todos también ante la ley, porque llamarte, apellidarte Sánchez, Puigdemont, Otegi o Junqueras no te puede dar los privilegios de ser de una casta política que no te tengas que someter a la ley, ¿no? Y por tanto, ahí vamos a estar utilizando todos los resortes, los políticos, también los que el ámbito jurídico nos dé, nacionales e internacionales, ¿no?
Pues es doña Cuca Gamarra, secretario general del Partido Popular, portavoz en el Congreso de los Diputados, llamando a la gente a concentrarse a las 12 frente a la amnistía y por la igualdad. Muchísimas gracias por estar en Fin de Semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Cristina, por darme la oportunidad de conversar contigo y sobre todo de poder estar con tus oyentes. Muchas gracias.
Muy buena jornada. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Este domingo tienes una cita con el deporte. ¡Gol, gol, gol! Tienes una cita con Tiempo de Juego. Y
con el derbi. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibra.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Vigol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y
Un instante para ti, un instante para los tuyos, un instante para tu familia. Es esta sección de Cuerpo y Alma que encabeza nuestro psicólogo Pedro Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina.
Y nuestra endocrina, la doctora Candela, que no está. Está en Miami. Ya
buenos,
nos contará la murciana.
Buenos días, Carmen. Buenos días, donde estés.
Está dormida. ¿Eh? Esta está dormida. Entonces, decimos, no está Candela, no, pero está su herencia. Porque el otro día comentaba ella con cierta preocupación que ante enfermedades como el vitíligo o la pérdida de cabello o tantas otras que desfiguran y que son difíciles de afrontar, se ha notado en el mundo de la educación y de la psicología una endeblez de los jóvenes, un derrumbarse, un no tener recursos. Y pensábamos en este equipo que quizá estamos educando solamente en lo de fuera, no en lo de dentro. De repente nos encontramos con jóvenes que dedican horas a su peinado, que todas las semanas van a cortarse el pelo antes de salir de marcha, que se preocupan por su peso, que además a veces se preocupan excesivamente por su peso, que piensan en la ropa, pero que al margen de cosas que toda la vida han ocurrido, no tienen consistencia suficiente en su interior. Una prueba de ello ha sido la pandemia, de la cual los jóvenes han salido muy dañados, ¿verdad, Pedro?
Lo hemos comentado muchísimas veces, Cristina, nosotros, ¿no? Han salido muy dañados porque lo que han comprobado los jóvenes durante la pandemia es la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano ante determinadas situaciones. Hasta entonces se creía, incluso también los adultos, no solamente los jóvenes, que éramos capaces el ser humano de abordar todo, de que teníamos capacidad para ello. Los jóvenes, en concreto, y en la edad de la juventud, lo que tiene y lo que describe y lo que subraya es precisamente esa sensación de Superman y de Superwoman, es que todo lo que me venga soy capaz de afrontarlo, y por supuesto todo lo que me digan los adultos en un momento determinado lo escucho, pero hasta que yo no lo compruebe no lo voy a dar por bueno, ¿no? Y durante la pandemia se ha comprobado que hemos vivido una situación totalmente atípica, anormal, y después de ella lo que se ha visto son muchos incrementos en jóvenes de problemáticas relacionadas con la ansiedad, con el miedo al futuro, miedo al propio desarrollo, miedo a todo, ¿no? Y esto ha concluido, yo creo que se ha generado un mecanismo psicológico de defensa de centrarse mucho en el presente. Mira que los psicólogos decimos que nos centremos en el presente, pero esto significa que aprendamos a manejar la incertidumbre y que en el día a día pues nos vayamos motivando y animando, ¿no? Pero es que el joven se ha quedado en el punto en el que solo y exclusivamente lo que le interesa es la satisfacción inmediata, y que todo lo tiene que hacer ya, y que no puede haber un proceso, sino que todo tiene que ser inmediato, inmediato, inmediato. Yo tengo jóvenes en terapia que lo que quieren es ya tener todo, alcanzar puestos buenísimos en los trabajos, tener ya unas casas, unas vidas, que cuando nos ponemos a analizarlo con ellos les decimos, bueno, vamos a ver, tranquilos, que todo eso es un proceso que hay que llevar con muchísima cautela, con muchísima seguridad en uno mismo y aprendiendo a afrontar la adversidad, ¿no? Bueno, pues no. Ellos quieren ese like, quieren esa imagen que les...
Sí, quizás los estamos también, no es un problema de ellos, es un problema de una sociedad que enseña la satisfacción inmediata, ¿no? Que inmediatamente proporciona vídeos, canciones, estímulos en internet que satisfacen de forma precaria cierta ansiedad, pero somos incapaces de configurar una personalidad más sólida por dentro.
Claro, y en el debate ese decimos, la propia sociedad, que es perversa a veces, se nutre de los intereses de la propia sociedad para generar pues las necesidades, ¿no? Y claro, si lo que resulta es que el mensaje que transmitimos es eso, es vamos a conseguirlo inmediatamente, vamos a dar una imagen maravillosa, vamos a modificar nuestra imagen si es necesario, ¿eh? En las las redes. Es decir, que ya no somos nosotros, que hay filtros, pues toma un filtro y ponte más guapo o más guapa, ¿no? ¿No? Es decir, esto es lo que la propia sociedad va retroalimentando y el joven que necesita esta seguridad tan sumamente artificial, pues se refugia en ella. Y al final, pues eso es lo que tenemos que ver, que hay una sociedad bastante pervertida en todo esto. Y que no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos propósitos, no somos capaces de transmitir a nuestros jóvenes esos propósitos y de darles esa seguridad de que lo pueden alcanzar, porque ellos mismos te lo dicen. Ya, muy bien, me vendes esto en terapia, pero si es que luego no puedo acceder a todo ello en tiempo, si es que no hay posibilidad, pues porque la propia sociedad no me brinda esa posibilidad. No existen buenos sueldos, no existe muchas veces ese respeto en los trabajos a los jóvenes, ¿no? Es lo que dicen ellos. Al final se genera una frustración grandísima y se refugian en el refuerzo inmediato.
Es curioso porque yo no recuerdo mi propia educación así. Me resulta muy difícil ponerme en el lugar de la hipótesis de una pandemia que yo hubiese sufrido con 14 años. Pero lo cierto es que mirando a mis padres, a mi padre y a mi madre, estoy segura de poder haber salido adelante si ellos hubiesen estado seguros en esa circunstancia. Por eso, si te parece, vamos a llamar a mi madre, ya que
venga,
no está
vamos
Candela,
a ver que nos dé esa
a
opinión.
A ver que nos dé esta opinión, porque ella ha criado 4 hijos y con la ventana de los 80 años, pues tiene otra mirada. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Buenos días, Ingaro.
¿Cómo estáis?
Pues no, fíjate, hablando de este asunto, que no sé qué te parece, qué te suscita.
Bueno, pues en vuestra época ya empezaba un poquito todo eso de la imagen, ya existía un poco. Ya existía un poco porque los chicos ya miraban por marcas, querían llevar demasiado determinadas marcas y tenía que tener esto y tenían que tener lo otro. Y nosotros siempre no hemos entrado en esto nunca. No hemos entrado, no, porque no le hemos dado jamás importancia a la imagen. Porque nosotros es que ni hemos entrado en el marketing ni en todas estas cosas que había ya entonces. Porque siempre os hemos enseñado pues muy bien por la sencillez.
Ya, pero lo que pasa es que eso es una batalla, esa es una batalla muy difícil, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando se ponían de moda determinadas deportivas, determinadas zapatillas, que tú decías, ah, no, esto cuesta muchísimo y esto no merece la pena, zapatillas
sí,
Superman.
Pues
pero claro,
quiero,
llevar
claro.
las zapatillas Superman, mamá, sí. tenía su punto de ascesis, porque aparte de ser horrendas, todo el mundo las miraba, o sea que nosotros tuvimos ahí que aguantar. ¿Qué es lo que os llevaba a decir, no, zapatillas Superman, porque aquí no se gasta un duro en tonterías?
Pues sí.
¿Pero qué es lo que os llevaba a eso?
Pues yo no sé, porque nuestra manera de entender la vida. Porque es que tú no vales más porque llevas unas zapatillas de la última marca.
Claro, ahí está.
Interno. Ahí está, ahí está. Pero es que esto luego ha ido a más. Y luego, claro, la prensa, los móviles, las revistas, todos se centran también en la imagen. ¿Sabes? Sin embargo, claro. Hay que enseñar a los niños que hay otros valores.
Bueno, yo recuerdo precisamente a mis padres que lo que siempre me han planteado, me han enseñado, me han inculcado es precisamente el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el que lo importante era una formación que obviamente en aquella época era hacia esas enseñanzas superiores, ¿no? Pero que bueno, que simplemente había que tener una formación y una actitud ante la vida, ¿no? Una actitud de responsabilidad, de esfuerzo y de trabajo. Esto era lo que más se veía y se notaba en la propia sociedad, que ellos estaban pues acorde a lo que la sociedad estaba transmitiendo en esos momentos. Hoy en día parece ser como que lo más importante para llegar es tener un aspecto, ser una persona pues que en corto espacio de tiempo, pues los youtubers, por ejemplo, ¿no? Que consigan muchísimos seguidores por cosas bastante extrañas y que muchas veces no parece ser que va precisamente relacionado con el esfuerzo, ¿no? Sino con simple y exclusivamente anécdotas puntuales de imagen.
Claro, Pedro, pero tú has apuntado algo que yo quiero plantear a mi madre. En nuestra época confiábamos en el hecho de que si os imitábamos a papá y a ti, pues en la vida conseguiríamos vivir con dignidad. Ahora hay como la sensación de que aún trabajando y estudiando no se llega a ningún lado, mamá.
Pues yo creo que sí. también. Es que no hay que exagerar, no hay que exagerar. Es que tanto no han cambiado las cosas. Siempre el esfuerzo existía entonces y existe ahora. Y para conseguir algo hay que hacer un esfuerzo. La gente ya no quiere hacer esfuerzos. Yo noto que no quieren hacer esfuerzos. Y es que se les está todo dado. Y eso ya empieza con los juguetes y con las cosas que a los chicos compras, porque yo os podía haber comprado pues las mismas cosas que compraban otros padres a sus hijos. No era porque lo hace economía, pero a lo mejor también yo estaba influido un poco por mi propia infancia, por la guerra, que todo nos costaba muchísimo y nos faltaba de todo, y sobre todo las cosas, aprovechar las cosas. Eso de tirar, ahora quiero esto y ya se ha roto, no se arregla, se tira, ¿entiendes? Mm.
O sea, tú, es curioso esto que dice mi madre, porque a lo mejor estamos exagerando. Cuando los chicos dicen, no, es que vosotros, esto nos lo dicen mucho, tu generación tenía la posibilidad de soñar con una casa, con una familia, con un trabajo. Nosotros no podemos soñar con nada de eso. A lo mejor eso es mentira.
Yo creo que todo está un poco exagerado. Lo que pasa es que los chicos hoy día también salen adelante, pero yo no les veo esa... Es que les falta empuje. Yo no sé, les falta empuje. No sé por qué están tan desganados y no son incapaces de hacer un esfuerzo.
Sí, tú lo has comentado este verano, por ejemplo, que en la convivencia con todos los jóvenes de la familia, porque mamá ha capitaneado ahí en Hoyo Casero, en Gredos, una casa con 15 personas que se iban alternando según iban llegando las sucesivas hijas con los nietos, notas como una apatía en los más jóvenes.
Sí, claro, claro, y tienes que estar encima. Es que no tienen obligaciones, es que no se han dado cuenta que no solo se tienen derechos en la vida. Es que se tiene derechos, pero también se tienen obligaciones. Y para conseguir algo, muchas veces hay que hacer un esfuerzo.
También tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Los adultos, que tenemos esos hijos, esos nietos, ¿no? Que somos quizás demasiado sobreprotectores. Y sí que muchas veces nos dejamos llevar por esa sensación de que no queremos que nuestros hijos sufran. Y nos hace también pues el seguirles en este tipo de planteamientos tan sumamente inmediato y no les permitimos que se frustren, que aprendan a frustrarse para que tengan que salir adelante ellos mismos por sus propios medios, ¿no?
Pues, les ayudemos, efectivamente, ¿no? Tú no puedes quitarle todos los obstáculos en su vida porque se van a encontrar toda la vida con obstáculos. Y son incapaces, es que muchas veces por cualquier cosa que se encuentran en el camino ya tiran la toalla. Tienen esa incapacidad de lucha.
Yo reconozco como representante de la generación que nació en los 60-70 una enorme dificultad para ver sufrir a los hijos. Yo tengo este problema.
Bueno, yo también lo tengo, Cristina. Y fíjate que yo estoy en un sector en el que precisamente lo que intento inculcar es esa famosa resistencia a la frustración, ¿no? Y el papel que cada uno de nosotros desempeñamos en ese entrenamiento. Pero sin embargo, sí que tenemos esa tendencia a no permitir el sufrimiento.
Pero yo creo que también mucho influye que los padres, los dos trabajan y quizás no tienen el tiempo suficiente para dedicarse a sus hijos y luego los compensan económicamente. Porque en el fondo, tienen ellos mismos una frustración.
Qué interesante esto.
Y una sensación de culpa, ellos, sí, efectivamente, sí.
Porque les creen comprándoles más cosas que lo compensan. Y lo que les hace falta a los hijos es dedicación. Y claro, porque como trabaja la madre y como trabaja el padre, y luego empieza el problema, como decíamos el otro día, de los deberes, que no se pueden dedicar un ratito. Y si tienen un ratito, están cansados, es lógico, están cansados. Es que la sociedad es muy complicada ahora.
Sí, porque la educación es una tarea que exige mucho tiempo, fíjate tú, por ejemplo.
Pues sí, que exige, claro que sí.
Y ese tiempo no está disponible. No está disponible.
Y también es que es lógico, los padres están cansados. Los padres cuando llegan por la noche están cansados. Y claro, pues muchas veces la madre todavía se tiene que poner a preparar la comida del día siguiente, el padre a lo mejor tiene que hacer todavía otras cosas. Y los niños, los pobres... tienen muy poca dedicación.
Yo tengo que decir que en muchísimas terapias con jóvenes que están afectados pues con trastornos vinculares, esos trastornos que realmente vienen pues desencadenados pues por una desatención entre comillas, es decir, por una falta de dedicación emocional a sus hijos, ¿no? De los padres.
Claro.
Y todos ellos te dicen, y fijaos qué curioso, ¿no? Son de familias pudientes, que tienen dinero, o sea, que tienen incluso facilidad para seguir viviendo, y estos chicos pues no van a pasar por ahí nada, ¿no? Pero sin embargo sí que te dicen una cosa: he necesitado sentir a mi madre y a mi padre presentes. He necesitado ese afecto. Lo único que quiero es eso, no que me den dinero, si el dinero no lo valoran en este caso, ¿no? Y ahí es donde...
pero cuando luego a ese chico le pones límites, ese que te está diciendo que lo importante es que tú estés ahí dándole afecto, se revela con una fiereza contra los límites que nosotros no teníamos.
Y ahí es donde viene también el papel de la sociedad, que el mensaje que les damos también a estos jóvenes es los famosos tenéis todos los derechos y pocas obligaciones, ¿no?
Claro,
y los responsables de vuestros problemas son solo y exclusivamente vuestros padres.
Porque
¿no?
yo tengo que decir que mi madre cuenta aquí que a los chicos hay que quererlos y dedicarles tiempo, pero la más severa con ellos es ella.
Sí, sí. Yo soy la más exigente. Yo exijo casi más a mis nietos que sus padres.
Bueno, no sabes cómo se cabrea pues cuando la gente no...
Estás en otro papel, estás en otro papel.
Los platos, los meten en el fregaplatos, recogen sus habitaciones. O sea, que es curioso esta combinación. Bueno, ahí queda apuntado esta dificultad que yo creo que entre generaciones se identifica muchísimo mejor. Mamá, muy buen día todavía. Luego te llamo.
Bueno, hasta luego.
Adiós,
Pedro
adiós.
Martínez, muchísimas gracias.
Adiós a todos, buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Mañana es el Día Mundial del Farmacéutico, que este año reconoce la labor que desarrollan para fortalecer nuestro sistema sanitario. Desde la industria y distribución, la salud pública, la farmacia comunitaria y hospitalaria o en los análisis clínicos. Gracias a todos ellos. Consejo General de Farmacéuticos.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de Club de Vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel anticelulítico y Nocture Slim Quema Grasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, el Ifexir Minucel y Nocture Slim. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Aquel volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja, exactamente hoy, hace 2 años.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La normalidad no ha vuelto para las 7.000 personas directamente afectadas. Todavía hay cientos de ellas que no han vuelto a sus casas. 65 damnificados hacen su vida en casas contenedor. Diego vive en uno de estos contenedores con su hija. La palabra que define su día a día es resignación.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo muchos allí se mojan por...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Son las 11.